Hoy, en Así las Cosas.
Número uno. Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso. Están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos dos acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos. La voz de la presidenta Sheinbaum el día de ayer hablando precisamente de lo que se está buscando, esta reforma a la ley del Infonavit, de la que hemos estado hablando también aquí en estos micrófonos. Ya les decíamos, por lo menos ahorita en Cámara de Diputados dijeron no va a periodo extraordinario, no se va a votar esta semana, pero bueno, seguramente sucederá el próximo año, que está a la vuelta de la esquina. Y me da mucho gusto, veía yo ayer en sus redes sociales a Carlos Martínez Velázquez, quien fuera director precisamente del Infonavit en el sexenio pasado, veía el día de ayer, pues dice, me han preguntado mi posición sobre la reforma a la ley del Infonavit que envió la presidenta Sheinbaum, aquí algunas reacciones rápidas, y entonces dije, bueno, pues platiquemos precisamente con Carlos Martínez para que nos aclare algunas de estas cosas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby, qué gusto saludarte y saludos al auditorio.
Gracias, Carlos, a mí también me da mucho gusto saludarte. Oye, pues pones cuatro puntos que casi me gustaría irnos uno por uno, porque creo que son de las cosas que más han generado ruido de esto que se presentó, que ya se votó en senadores y falta pasar todavía por diputados. Y si te parece, pues sigo casi el guión de tu propio tuit y me gustaría arrancar con esto del tripartismo no desaparece. ¿Te gustaría que arranquemos por esto, Carlos?
Totalmente de acuerdo, Gaby, y básicamente, digo, la gente muchas veces no sabe qué es el tripartismo.
Exacto.
Y el tripartismo básicamente es una convención que hace la Organización Internacional del Trabajo, donde establece que el llamado diálogo social, que es cuando el gobierno, junto con los sectores productivos, capital y trabajo, es decir, empresarios y sindicatos, se ponen de acuerdo para llevar a cabo cualquier acción. Y el tripartismo ha funcionado en muchas partes del mundo. Y en el caso mexicano, el Infonavit es un ejemplo donde en mecanismos de decisión estas tres partes se ponen de acuerdo: el Seguro Social, el Fonacot, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es decir, hay distintos organismos tripartitas y es eso, básicamente que se puedan poner de acuerdo con pesos iguales, equitativos, empresarios, trabajadores y gobierno.
Okay, ahora, pero bueno, es importante explicarlo así, pero lo que sí se está modificando, Carlos, es la composición de algunos de estos órganos en el caso del Infonavit. Es decir, estábamos en pesos iguales, si estoy en lo correcto, y ahora, digamos, la parte de gobierno va a tener un peso mayor, incluso un peso que puede ser hasta mayoritario en algunos de estos órganos. Esto sí ha llamado la atención, Carlos.
Mira, los órganos máximos del instituto donde se pueden revisar cualquier decisión que hagan los comités de trabajo es el Consejo y la Asamblea. Ahí no hay cambio más que en el número de integrantes, pero queda igualmente paritaria. Por ejemplo, el Consejo se reduce de 5 integrantes por sector a 4 integrantes por sector, pero es igual. En la Asamblea también se reduce de 15 a 10, pero tienen el mismo peso cada sector. En otros comités de trabajo, la propuesta es que el gobierno tenga mayoría, sin embargo, las decisiones que tomen estos comités de trabajo pueden ser revisadas a su vez por el Consejo o por la Asamblea. Entonces, en realidad, los órganos máximos, los que deciden toda la vida del instituto, son el Consejo y la Asamblea, y ahí queda a salvo esta composición igualitaria entre los sectores.
Es decir, que el hecho de que en la Comisión de Vigilancia, por ejemplo, vaya a haber 5 del gobierno y no, como estaba antes, 3-3-3, sino ahora 5-2-2, ¿esto no tiene afectaciones? Digamos, ¿no significa que aquí gobierno tiene, ahora sí que la voz que manda por encima de las otras dos partes?
Yo te diría que, o sea, como está el resto de la ley del instituto, la Asamblea puede revisar las decisiones que tome la Comisión de Vigilancia, por ejemplo. Entonces, ahí mismo puede, en ese mecanismo de asamblea, puede revisar una decisión que no parezca a dos sectores. Entonces, creo que eso deja a salvo los mecanismos, desde luego, pues que se tienen que establecer reglas de operación ya de los órganos para hacer valer esto que te estoy diciendo.
Y luego la parte de la dirección general, porque entiendo que ahora el director general será quien presida las sesiones y además podrá vetar los acuerdos cuando estos no se tomen por unanimidad. Y esto también se ha sentido o se ha leído como, digamos, que podría vetar lo que no les guste. ¿Va por ahí?
Mira, eso es básicamente como está la ley del seguro social. Ahí siempre ha estado este poder, tiene el director general. Y digo, en mi experiencia, 6 años, yo era invitado únicamente al consejo. Yo no participaba más que como invitado, y los sectores podrían sesionar incluso sin la presencia del director general. Entonces, lo que se hace con esto es equiparar a otros órganos tripartitas, como la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el Seguro Social, o el FONACOT, donde los directores generales de los organismos son quienes llevan las sesiones de trabajo. De esto, lo del veto, pues es algo que creo que favorece ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, si lo lees de manera al revés, tú no quieres que, por ejemplo, dos sectores se pongan de acuerdo en contra de uno. Entonces, siempre que haya unanimidad, pues hay una buena decisión porque los tres sectores llegaron a un acuerdo.
Bueno, ese es uno. Y el otro tema que había generado muchísimo, ha generado mucho ruido, es si se van a tomar discrecionalmente los 2 billones de pesos. Y esto ha llevado a que mucha gente nos ha preguntado aquí, oye, entonces ¿debo retirar lo que yo tengo ahorrado ahí en la parte, digamos, de Infonavit o no? ¿Qué decir de esto, Carlos?
Yo creo que ahí sí, porque eso lo dijo el senador Anaya, por ejemplo, y eso se ha vuelto como muy viral, pero creo que parte fundamentalmente de un desconocimiento de cómo opera un fondo como el Infonavit. O sea, el Infonavit no tiene, o sea, no existen 2 billones en una bóveda donde alguien pueda disponer de ellos, sino son activos que ya están utilizados. 1.5 billones son créditos ya otorgados y se anotan como un activo financiero en razón de que el Infonavit lo sigue cobrando. O hay cerca casi 800 mil millones de pesos en un fondo de inversión que están invertidos ya sea en deuda pública, en proyectos de infraestructura, etcétera. O sea, no es dinero que esté ahí. Ahora, el Infonavit hay que recordar que recibe cada mes o cada bimestre las aportaciones que hacen los patrones del salario. Y esa liquidez que se da cada mes se programa para destinar en otorgamiento de crédito. Ahora, lo que la ley está permitiendo es que además del otorgamiento de crédito que se prevé en el artículo 42, se destine una parte de esos recursos a construir vivienda. Y esta construcción solo es para viviendas que tengan que ver con derechohabientes del Infonavit. Entonces, básicamente es como abrir una línea más de trabajo dentro de tu programa de crédito. Ahora tienes un programa de construcción.
O sea que, es decir, a la gente que hoy está preocupada de que van a usar sus recursos, su dinero, sus ahorros para construir algo y que esto, quién sabe dónde va a quedar, lo que nos estás diciendo, Carlos, esto no es cierto.
O sea, no, porque el dinero se va a gastar o en casas o va a seguir habiendo un programa de crédito. Y cada uno de los recursos de los trabajadores está anotado individualmente. Es decir, cuando el trabajador se emplea con cualquier patrón y lo inscriben al Seguro Social, el Infonavit ya le debe a ese trabajador. O sea, el Infonavit tiene una deuda con los trabajadores y así se anota. Y esa deuda no se borra ni se extingue ni nada. El Infonavit tiene que trabajar para pagar esa deuda. ¿Y cómo paga esa deuda? Pues dando créditos, cobrándolos y ahora construyendo y vendiendo o rentando esas casas.
Por lo tanto, el dinero que está en la subcuenta de vivienda, tú lo pones aquí, cada peso en la subcuenta de vivienda está seguro y genera rendimiento. Dice, los trabajadores deben de seguir como hasta ahora solicitando los créditos que necesiten o retirando cuando lleguen a la edad de pensión. Es decir, aquí esto se mantiene como está hasta ahorita.
Sí, o sea, el mensaje para los trabajadores, yo diría, es que el Infonavit va a seguir funcionando como les ha funcionado hasta ahora en materia de crédito o en materia de pensiones. Cada mes llegan 20 mil personas al Infonavit a retirar sus recursos en razón de que se jubilan. O sea, no va a cambiar la operación del día a día para las personas, y ahora van a tener una opción de comprarle o rentarle casas al instituto, ¿no? Que eso ya se verá una vez que se construya.
Oye, pero, ¿y entonces? O sea, una vez que lo planteas tú así, o sea, por un lado tenemos mucho ruido y tenemos mucha gente que está preocupando. Bueno, incluso veíamos el día de ayer en Diputados que decidieron que después de haber conversado con empresarios y con sindicatos, pues deciden, ahora sí que pasarlo hasta el próximo año para debatirla y para discutirla, y me imagino que una de esas hasta para modificarla. Es decir, ¿hay alguna preocupación que se ha externado, algunas tal vez más radicales que otras, pero ahorita lo que tú nos dices es que tú ves bien esta reforma, Carlos?
Yo lo que veo es que es una reforma que ayuda a cumplir ya una reforma constitucional, es decir, la ley secundaria del instituto únicamente lo que está haciendo es poder operar una reforma que ya se aprobó por el constituyente, ¿no? Es pues prácticamente las dos terceras partes de la Cámara, los 17 estados que se requieren, y esto es cómo se opera. Pues bueno, se le dieron nuevas facultades al Infonavit para construir, y la ley lo que plantea es que hay una nueva forma de construir y destinar recursos. Creo que el debate que han llevado empresarios y sindicatos tiene que ver más con lo primero, con la composición y el peso que tiene en específico en cada uno de los órganos de gobierno, y esto pues seguramente puede generar malestar o no, pero también es entendible que las instituciones evolucionen en su forma de gobierno.
Sí, seguramente, porque insisto, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Autoría, el Comité de Transparencia, pues sí ha llamado la atención, digamos, esta presencia mayoritaria de gobierno. Pues gracias, Carlos, este es tu punto de vista como alguien que dirigió el Infonavit, y pues vamos a ver también qué es lo que dicen por ahí los diputados y sobre todo también los sindicatos. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Gaby. Saludos al auditorio.
Gracias, Carlos Martínez Velázquez. Él fue director del Infonavit. Él dice que lo ve bien. Hay quienes no lo están viendo bien y sobre todo no se ve bien. Uno, que haya tanta presencia de gobierno en los comités. Recordemos, en la Comisión de Vigilancia había 3 de gobierno, 3 de trabajadores, 3 empresariales. Ahora 5 gobierno, 2 trabajadores, 2 empresariales. Por lo tanto, gobierno está por encima de los otros dos sectores. O sea, 5 contra 4, pues ya está. Y en el otro eran 1, 1 y 1 en el Comité de Autoría. Ahora gobierno 3, 1 y 1, por lo tanto, pues 3 contra 2 es mayoría también de gobierno. Y en el otro, Comité de Transparencia, 1, 1, 1, y también sería 3, 1, 1. Pues obviamente, pues ahí hay malestar, eso queda muy claro, y además da la sensación de que gobierno quiere tener la mano de lo que se haga ahí en el Infonavit. En fin, dudas hay, por algo la batearon y la mandaron hasta el próximo año. Esto es lo que nos explica quien fuera director del Infonavit, y por supuesto no vamos a soltar este tema, y también vamos a tener aquí a quienes en un momento dado están preocupados. Ayer tuve aquí al senador Ricardo Anaya, que dijo, aguas, esto está siendo una mala reforma a la ley del Infonavit.